¿Qué pasaría si usted falleciera hoy? ¿Está usted preparado para lo inevitable? Déjelos con amor, no con deudas. Llame hoy mismo al 469-405-3388. ¿Sabía que solo 5 de cada 10 personas dejan planificados sus servicios funerales? Llame hoy mismo y pida su guía de planificación funeral gratis. 469-405-3388. Funeral tradicional, cremación, o si su deseo es recibir sagrada sepultura en su tierra natal, traslados a México y todo Latinoamérica. Llame hoy mismo y no sea una carga para su familia. 469-405-3388. Porque hoy estamos, pero mañana no sabemos.
Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Soy Elena Careneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
Muy buenas tardes, estamos muy felices de dar la bienvenida al padre Ernesto Torres y el diácono Víctor Carpio para dar inicio a este nuevo programa todos los miércoles, bueno, el segundo, tercero y cuarto miércoles del mes que tenemos este programa, donde lo tendremos para poder formar a la comunidad y donde tú podrás irte renovando. Ojalá y que sea de mucha bendición verdaderamente, y le agradecemos al diácono Víctor y a todas las comunidades del PREPNET. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos, padre Ernesto, diácono.
Gracias, Martín, gracias. Aquí tenemos en este día, pues, a la persona que inició este proceso. Yo me integré más o menos en el año 2000 a este proceso, y para cuando yo llegué, pues, ya existía. Entonces, aquí tenemos a padre Ernesto Torres, que él nos va a dar el tema el día de hoy, que es la introducción a estos programas. Tenemos nosotros un proceso el cual se lleva, pues, dos seminarios, que es 6 meses cada uno, y después de eso tenemos 6 años de enseñanzas, las cuales, pues, trataremos de que, pues, sean para todos nuestros oyentes algo que podamos ir descubriendo, discerniendo semana tras semana aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Será de mucha bendición, sabemos, ¿eh? Que será de mucha bendición, lo sabremos, ¿eh? Padre, pues adelante, bienvenido, vamos a dar la introducción a Renovados en Cristo.
Muchas gracias, Martín. No, es que el proceso de renovación parroquial de la nueva evangelización comenzó en el año 1993. Y, pues, el inicio ha habido algo, ¿cómo se llama esto? Ha habido un poquito de, ¿cómo se llama este?, de experiencia personal de parte mía. Es que comenzó con una conversión personal mía. ¿Y por qué conversión personal mía siendo ya sacerdote? Para aquel año ya tenía yo como 21, 22 años de sacerdote. Y entonces, ahí es donde, en esos años, 91, 92, 93, yo tuve como una crisis vocacional, una crisis espiritual y una crisis tal vez personal, ¿cómo se llama?, de sacerdotal, de vocación. Yo no entendí al principio, pero lo que yo sentía fue que si ya no tenía ganas de seguir adelante en mi ministerio. Entonces, pues, quería ya cerrar la puerta y tirar la toalla, porque ya nada me daba sentido en esos años. Mis trabajos eran muy pesados y no me gustaban ya las tareas, ¿no? Tanto. Y era, yo las consideraba ya como trabajos que cansaban y muchas cosas así, ¿no? Pero yo prometí a mis papás que yo iba a entrar en un retiro muy profundo para ver, discernir qué es lo que Dios tenía por mí. En esos años, o antes de venir a los Estados Unidos, yo estudié la maestría de teología pastoral con los jesuitas en la Universidad de Ateneo de Manila, y agarré allí mi maestría de teología. Entonces, pues por unos meses, por unos años, digamos, 1978 hasta 80, hasta 84, hasta llegar aquí en los Estados Unidos, en el año 1984, pues todavía estaba con mucho entusiasmo después de graduar esa maestría para poder evangelizar a los indígenas en las montañas de mi diócesis, ¿no? Palawan. Pero no duró mucho eso, porque cuando llegué aquí, en el año 1964 hasta 1991, es cuando yo me sentí, pues, para eso estaba, era párroco de San Agustín en Southeast of Dallas, ¿no? Entonces, cuando me vino esa crisis, decidí ir a la universidad, Esvita, otra vez donde tuve mi maestría, y me sometí a lo que ellos ofrecieron como las experiencias, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y me tocó un jesuita muy, muy sabio, muy espiritual y muy santo, y pues tres conferencias cada día, etcétera. Entonces, por 7-8 días me tocaron esos y después me guiaba hacia esos ejercicios espirituales, ¿no? Y entonces, pues, me gustaron bastante, pero fue la primera vez que yo sentí diferente. Para conocer esta, porque sí, yo nací como católico en las Filipinas, tenía padres católicos, tenía padres que me enseñaban como las oraciones, era monaguillo en mi iglesia, en mi pueblo. También yo me metí en el seminario a la edad de 12 años y hasta seminario menor, seminario mayor en la filosofía y colegiatura, y después hasta la teología. Y todo eso aprendí todas las enseñanzas de la iglesia como un buen seminarista y cumplí mis tareas, etcétera, etcétera, en todo eso, ¿no? Pero, ¿por qué esta crisis después de tanto estudio? Porque yo me di cuenta de que nunca he conocido a Dios como alguien real y personal. Todo lo que aprendí de mi fe católica era pura teoría, pura idea, pura imágenes y culturas, como así tradiciones, etcétera. Pero no había ese encuentro personal con un Dios real, que el Dios que mis papás adoraban y como glorificaban y de quien me hablaban, entonces no era real para mí, no era personal para mí. Dios era Dios de mis papás, pero no mi Dios. Entonces, durante esa crisis vocacional, cuando me metí en esos ejercicios espirituales de San Ignacio, yo me di cuenta de que yo lo agarré dos veces, porque la primera vez todavía no me impactó bastante, pero la segunda vez fue cuando yo, por la primera vez en mi vida, se me apareció un Dios personal y real, y que sí, que Él me amaba, y que su amor era real, ese amor era personal para mí. Entonces, con ese retiro muy profundo y fuerte, yo salí como, ¡ay, qué caray! ¿Qué estaba pensando de hacer de mi vida? Es la única vida que iba a tener. Y si lo voy a ofrecer a quien lo merecía. Entonces conocí a este Dios real y personal. Y cuando regresé a San Agustín en el año 93, ¿no? 91, ¿no? Pero 93 es cuando terminé con los ejercicios espirituales. Eso es pues cuando comencé con la renovación. Me preguntaba a mí mismo, si a mí me pasó esa crisis personal, vocacional, espiritual, siendo ya sacerdote por 21 años, ¿cuánto más lo habría pasado a los laicos, a las personas, a los feligreses? ¿Cuántos de ellos han tenido esa crisis, pero no nos decían nada de eso? El Dios que ellos adoran, el Dios que ellos adoraban, glorificaban y venían a celebrar las misas, ¿era Dios personal para ellos? ¿O era pura tradición? ¿Era una, como una historia, una teoría, una cultura? Eso fue cuando comencé con la renovación, para poder, tal vez, hacerles también, hacerles saber y conocer a un Dios personal, a un Dios real, y que ese amor de Dios es personal y real para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que abrir nuestros corazones, porque sí, ese amor se hizo real con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para mí. Su vida era real, sus sufrimientos eran reales, su pasión era real, su sacrificio era real, su muerte era real y su resurrección era real. Todo cambió en mi vida. Por eso, el proceso de renovación parroquial para la nueva evangelización. Hermanos, y comencé dando clases de esos ejercicios espirituales, sin poner nombres a los crecimientos y a las enseñanzas que daba. Pero yo he notado que más y más feligreses estaban interesados, porque también a ellos les habrían pegado, y ese vacío y esa crisis espiritual, vocacional y crisis de fe, entonces les llamaba la atención, y esos testimonios que daba. Así, cuando comenzó el proceso de la renovación parroquial en San Agustín en el año 1993. Al principio era solamente una serie de clases, de 8 clases, una vez cada semana. Pero, pues, más y más, el hambre de Dios crecía en la gente, en los corazones de la gente. Y pues, tuve muchas conversaciones con Dios. ¿Qué hago con esta gente? ¿Qué siente hambre de ti, Señor? Enséñame, ¿qué les hago? ¿Qué les enseño? Y poco a poco, en las conversaciones, en las reflexiones, gracias a Dios, me siento guiado por el Espíritu Santo para poder escoger, para responder el hambre y sed de Dios, de la gente. Ah, para eso comenzó el proceso de la renovación parroquial. Entonces, hermano, pues, usted, ¿cuándo entró en el proceso?
Sí, yo, padre, entré en el año 2000 y prácticamente yo servía como maestro de la doctrina, y yo escuchaba de los cambios que la gente tenía. Y yo creo que una de las cosas más grandes que a mí me llamaba la atención es de que cuando yo miraba salir a la gente de esas reuniones, pues esa gente se daban un abrazo para despedirse, y era algo que yo pues no miraba en las reuniones del domingo, y los miraba tan llenos del deseo de poder regresar. Pero esa señal de amor que yo miraba en ellos, yo quería también experimentarla. Y entonces yo intenté 2 años para poder entrar, y pues por asuntos de trabajo no pude entrar. Fue hasta el tercer año que logré entrar para recibir el seminario. También me parecía a mí algo extraño en el principio, porque el proceso pues fue adaptando una manera dentro de también algo carismático por los cantos, sí, las alabanzas que se daban. Y yo no estaba acostumbrado a estar en un ambiente en donde se alabara al Señor. Y entonces pues eso también al principio me tocó mucho, el ver de que la gente estaba ahí no solamente para escuchar una palabra, sino que estaba ahí para entrar en una relación personal con el Señor, en la alabanza para iniciar, y después de eso a escuchar la palabra del Señor. Este proceso lleva en las parroquias, que al final también se pone a discusión un poquitito en grupos el tema, y entonces para poderlo entender se pone una persona que es un facilitador, y este facilitador está ahí para poderte dar un poquito de explicación respecto al tema. Y pues yo personalmente tal vez fue el inicio de una vida diferente. No conocía yo de Dios, y fui reconociendo que en el camino yo conocía a ese Dios también, y enseñaba yo a los niños de una lección escrita con tinta, pero no tenía un sentido que viniera la enseñanza de yo reconocer que existía un Dios que había cambiado mi vida, porque no era así. Fue en el proceso que el Señor también me fue cambiando, y fui reconociendo en ese tiempo pues que no conocía a Dios, que necesitaba yo también. Incluso pues yo preguntaba, ¿puedo ser yo bautizado de nuevo? Porque ahora que lo conozco quiero experimentarlo. Decía, no, no puede ser bautizado de nuevo, es una vez el bautismo. Pero tuve la oportunidad de poder vivir un verdadero conocimiento de Dios, un arrepentimiento de mi yo viejo, y poder ser una criatura nueva ya en Cristo. Y esto pues se me ha llevado a mí a estar en el proceso. Estuve en el proceso por muchos años, y ahí en el proceso pues logré, puedo decir, enamorarme de Cristo, servir a la comunidad, a la iglesia, y con los años pues vino el llamado para mí para ser diácono. Entonces pues hasta el día de hoy pues sigo, hoy sirvo a la iglesia, pero también sigo ayudando al proceso, porque a mi parecer, como el padre dice, hay muchísima gente que no conoce verdaderamente de Dios. Lo conocen de palabra, pero no lo han experimentado en su vida. Y yo creo que este programa que iniciamos hoy va en la dirección de que podamos conocer a Cristo y podamos renovarnos en Cristo, tener un cambio en el conocimiento, porque por lo menos van a haber algunos temas que vienen, y por lo menos uno de los temas es el plan de Dios. Pero tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios para mí. No así comúnmente, porque el plan de Dios, ¿verdad? Sino que para mí. ¿Qué es lo que tiene Él preparado para mí? Hoy logro yo entender muchas cosas, porque muchas personas que escuchan por lo menos dicen, la promesa de Jesús es que todo aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo oía muchas veces antes, pero no era real. Hoy creo en esa promesa porque siento que es un llamado para mí para poder hacer su voluntad, y asimismo yo los invito en esta tarde a que nos escuchen en las semanas venideras. Vamos a tener para ustedes muchos programas hermosos y espero que esos programas toquen su mente y su corazón, que logren encontrarse con Cristo por medio de este de esas pláticas que vamos a tener.
Sí, una cosa que como la el primer resultado de mi conversión personal es que la Santa Escritura comenzó a tomar vida, a tener sentido en mi vida. La Escritura que estudié y pasé como tarea en el seminario y las enseñanzas de la Iglesia, las catequesis que aprendí y todas las cosas que hacían los sacerdotes y yo, la misa, las oraciones, Santo Rosario, todas las cosas comenzaron a tener sentido en mi vida. Y ya como si las tradiciones y las enseñanzas de la Iglesia comenzaron a tener vida, y me llenó de entusiasmo. Y cada Santa Escritura, cada libro del Antiguo Testamento y cada libro del Nuevo Testamento comenzó a tener vida, y como si fueran como palabras de Dios hacia mí personalmente, que Dios estuviera hablando a mi vida, que Dios estuviera dando dirección a mi vida a través de su palabra, y Dios que estuviera hablándome sobre su amor, sobre su misericordia, su paz y alegría. Toda la Santa Escritura comenzó a tener luz en las tinieblas que yo vivía antes. Por eso ya las cosas que hacía como sacerdotes que me cansaban, ya no me pasó hasta el día de hoy. Cada misa que celebro es siempre será la primera misa o la última misa que voy a celebrar. Las confesiones que hago será la confesión para la primera y última confesión para esta persona que confiesa conmigo. Todas las cosas que la Iglesia nos ha enseñado, como antes solamente eran puras tradiciones, puras tareas o teorías, pues comenzaron a tener vida, la verdad y la luz que necesitaba en mi vida.
Bien, en este proceso, para mí, pues yo lo que he encontrado es de que en lo personal el Señor me ha invitado pues a ir haciendo un cambio, y ese cambio para mí podría yo decir que fue casi radical, porque al reconocerme en mi, voy a usar esa palabra, en mi mediocridad como ser humano, pues yo podría mostrar muchas cosas buenas. Pues yo personalmente pues nunca he usado drogas, no he estado en la cárcel, no tengo ningún récord de la policía, pero sí había algo que yo logré entender, de que yo excluía de hacer presente a Dios en todas las cosas que al final logré reconocer que no le agradaban a Él. Entonces, es un proceso, pero es un proceso que yo lo logré reconocer casi inmediatamente, que no tenía solamente que temerle a Dios, sino que tenía que iniciar a amarlo, a conocerlo, a vivir sus enseñanzas y hacerlas mías. Y pues ha sido un proceso largo. Muchas veces puede ser como doloroso, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos en muchas cosas, pero eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el proceso hace al final, hacerte consciente de que lo que estás haciendo es bien. Acordémonos de que el pecado es hacer algo en contra de Dios, conociendo que ofendes a Dios con lo que tú haces. Entonces es un proceso muy bonito, y yo durante los años que he estado aquí Fui catequista como 5 años para este proceso y me he dado cuenta de los cambios que la gente ha tenido, las familias. Han nacido niños cuando están las parejas en el proceso y esos niños crecen con diferentes valores, valores que ven en sus padres, niños que tú los miras a la edad de 4 o 5 añitos levantando las manos también o en la alabanza. Y digo, pues eso no se enseña, sino que solamente siendo ejemplo de tu fe para quien está a tu lado. Por esa razón yo, personalmente, yo le agradezco a Padre Ernesto por todos sus esfuerzos que él ha hecho para que este proceso de renovación se dé en las vidas. Estamos en varias parroquias y estamos también aprobados por la diócesis de Dallas para llevarlos. Entonces, le agradezco también a los párrocos que permiten que este proceso se dé para que también haga un cambio en la vida de sus feligreses.
Una de las cosas que me comenzó a tener o darme sentido o darme luz en mi vida es que el prólogo del Evangelio de San Juan. El prólogo es la introducción, el primer capítulo del Evangelio de San Juan. El Verbo encarnado. Y ahí San Juan escribe, verdaderamente era un discípulo amado del Señor Jesucristo, que es el evangelista, según la teoría de la Iglesia, que sí fue él quien escribió este Evangelio de amor. Entonces, en ese primer capítulo, ¿no?, que se llama prólogo, ahí habla de cómo el Verbo, el Verbo al principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y habla en ese prólogo de que el Verbo era luz del mundo que vive en tinieblas. Era luz del mundo que vive en tinieblas. Por eso, ese Evangelio habla de la luz todo el tiempo, porque sí, la gente estaba viviendo en las tinieblas. Y habla, las tinieblas son producto del pecado y también por eso es la mentira que dice San Ignacio de Loyola. La gran mentira en la vida es vivir en nuestra verdad personal, en nuestros planes personales y no de Dios. Entonces dice ese prólogo, él vino como luz del mundo, pero el mundo prefiere vivir en las tinieblas y no aceptó a la luz de Cristo. En la conversación entre Cristo y Pilato, durante el Viernes Santo y durante los últimos días del Señor Jesucristo en este mundo, ¿sí?, cuando fue presentado a la presencia de Pilato, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Cristo le respondió, ¿quién cree en la verdad? Cree en la verdad, vive en la luz. Cristo era la luz que necesitaba en mi vida. Estaba viviendo en las tinieblas de mi tontería, de las mentiras, de mis preferencias, de mis planes personales. Dios estaba excluido en esos planes. Por eso yo pienso que sí, esa conversión me cambió totalmente mi pensar y mi entendimiento de la vida y de la vida, de la verdad y del mundo mismo. Entonces, pues, el Señor siempre habla. Yo soy la luz del mundo. El que no cree en mí seguirá viviendo en las tinieblas. Ese evangelio habla siempre de la luz y de las tinieblas, porque si el que vive en el pecado vive en las tinieblas y vive en la mentira grande, porque no tenemos la verdad que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. La vida seguirá siendo así como una fantasía, como una imagen, como una teoría. Si Cristo no está con nosotros, si no, seguiremos a Cristo. en el capítulo 3, versículo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. También el encuentro de Cristo con Nicodemo. Nicodemo, una noche, era uno de los miembros de los Sanedrín, también era un fariseo. Pues sí, se encontró con el Señor Jesucristo en una, ¿cómo se llama? Una noche, porque tenía miedo de que lo iban a detectar los compañeros en el Sanedrín de los judíos. Tenía como un puesto muy respetado en el Sanedrín, el liderazgo de los judíos. Pero él tenía esa curiosidad. Tal vez él también comenzó a sentirse que él estaba viviendo en las tinieblas y quería buscar como la luz de la verdad en su vida. Se va al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, pues sí, habló del bautizo. El bautizo. Entonces, ¿quién no se renace del agua del Espíritu Santo? Pues no va a tener, no va a entrar el reino del cielo. Entonces habla de un renacimiento en el agua del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el portador de la luz y de la verdad. Por eso, Nicodemo le preguntó, a ver cómo se puede renacer un hombre, ya siendo ya grande, porque ya hablo del agua del Espíritu Santo. Habla del amor de Dios, tanto amó Dios al mundo, en el versículo 16, que manda a su Hijo, precisamente porque Dios Padre sabía que quien vive en el pecado seguirá viviendo en las tinieblas y en la mentira. Por eso manda a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todos los que creamos en Él y que lo imitemos y que vivamos el Evangelio proclamado a Él, ya no nos perdamos en nuestra mentira ni en nuestras tinieblas, sino que tengamos la vida. O sea, que Él nos va a sacar de las tinieblas para llevarnos a la luz de la verdad. Entonces, para que nadie se pierda. Es lo que Dios quiere para todos nosotros. Dios quiere crear un mundo nuevo. Quiere crear un cielo nuevo. Dios quiere crear un cielo lleno de estrellas. Somos las estrellas que Dios quiere decorar su cielo, su reino del cielo, para iluminar y hacer bello el reino del cielo, para glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces, pues eso es el deseo de Dios para nosotros. Por eso, nosotros que pensamos, gracias a Dios, gracias a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que creo, siento y confío que ya estamos comenzando a vivir en la luz. Dios quiere que nuestra luz en la verdad podamos desparramarla, para que más personas conozcan a un Dios real y experimenten al amor personal y real de ese Dios personal a través del Señor Jesucristo, que todavía vive en nosotros, porque es Emmanuel, habita en nosotros, y es el Espíritu Santo que hace presente el Señor Jesucristo en nuestras vidas todo momento. Y ese es lo bonito de nuestra experiencia en Cristo, porque ya a través del Espíritu Santo y a través del Señor Jesucristo, nuestro bautismo, nuestra vida ya tiene sentido, nuestra vida ya tiene propósito, nuestra vida ya tiene fuerza y tiene ánimo. Así que vivamos con entusiasmo, porque la luz está con nosotros.
Sí. A mí todas estas enseñanzas me han servido para poder entender verdaderamente de que, como el Padre dice, principalmente en este tiempo es fácil vivir en la oscuridad, es fácil vivir en la verdad que muestran pues las redes sociales en donde nos tratan de sacar de la verdadera fe. Entonces, ahí es donde yo digo que el enemigo no descansa, porque hay tanta gente que pues se acerca a mí y me pregunta, diácono, fíjese que yo escuché esto y escuché el otro. Entonces, aquí logramos nosotros entender que el Señor nos dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando nosotros vamos entendiendo, no tenemos que ir buscando verdades por fuera, sino que vamos encontrando tu verdad. Por el momento, porque yo decía, por lo menos los temas que aquí, ¿quién es Jesucristo? Segundo tema que vamos a ver más adelante. Y cuando habla de quién es Jesucristo, es quién es Jesucristo para ti, qué hizo para ti. Entonces, hay veces que vemos a un Jesucristo que vino por los demás, pero el Señor viene y cuando Él llega a la sinagoga, es del libro de Isaías, y dice, pues el Espíritu Santo está sobre mí, y he venido por quiénes. He venido por los pobres, he venido por a todas aquellas personas que están en la necesidad. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar las buenas noticias a los pobres y anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y dar libertad a los oprimidos. Entonces, muchas veces nosotros no nos vemos en esa categoría, sino que vivimos nuestra vida de tal manera, sí, ¿quién es Jesús? Pero hasta que no reconozca que Él viene para que yo salga de la oscuridad, para que yo salga de las miserias, para quitar la ceguera de mis ojos, para sacarme de mi pobreza espiritual, para sacarme de las cosas que estoy cautivo en mi vida. Entonces, hasta que no reconocemos eso, no podemos hacerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, este camino pues nos tiene que llevar a poder tener una conversión, un cambio de vida que reconozca que Él es el camino, Él es la verdad. Y al final de todo, pues Él tiene que ser nuestra vida, tanto aquí como en la vida eterna, porque pues yo creo que hay muchas personas que tienen ese concepto, ¿no? Que no pueden ser felices. Y hay, cuando tú vives en la gracia del Señor, vives de diferente manera. Cuando tú pones la cabeza sobre tu almohada en la noche y estás en paz con el Señor, ahí también hay algo más. Hay una felicidad que viene de saber de que estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, mis hermanos, en este día que estamos aquí, yo los invito a ustedes a poner un poquito de atención en nuestros temas y a irlos haciendo tuyos, ¿verdad? Porque yo me doy cuenta, a mí tengo el privilegio eventualmente de poder predicar su palabra. Y entonces yo quisiera preguntarle a algunas de las personas que están saliendo como feligreses después de una misa, ¿de qué se trató la lectura, hermano? ¿De qué se trató el evangelio? ¿De qué habló la homilía? Pero lamentablemente, cuando no estamos viviendo en la gracia del Señor, el enemigo trata de arrebatarnos todo eso en nuestras vidas. Entonces, cuando tú lo conoces como tu Señor y tu Salvador, entonces va a ser diferente, porque tú estás atento a su palabra. Solamente como una experiencia humana, ¿verdad? ¿Qué siente uno de hombre al saber que se va a reunir con aquella persona que uno ama? Pues sientes alegría, sientes, tú sabes, hay gente que dice que siente maripositas en el estómago o algo así, ¿no? Pero eso tendríamos que tener cuando nosotros vamos a la iglesia, reconociendo que estamos ahí para tener una relación con Él, que Él nos va a hablar de qué me voy a llevar hoy de aquí, de esta misa, de esta palabra. Porque hay veces que, mira, no sé, esos son solamente mis pensamientos. Y hay personas que dicen, es que en la iglesia evangélica hay la alegría, la alabanza. Y yo me pongo a pensar que nosotros, una misa no es un show. Una misa no es, tú sabes, una celebración en que tú salgas ahí, sino que es, la misa es una celebración en que tú vas a tener un encuentro con el Señor. Es tu relación, tú y Cristo en esa misa. Entonces, Él es el que te está hablando por medio de su palabra. Las lecturas, el salmo, el evangelio, la homilía, ese encuentro que tenemos cuando Él nos dejó esa promesa de que Él se iba a quedar con nosotros hasta el final de los tiempos, y ahí nos vemos domingo. Ahora bien, la diferencia es cuando tú crees o no crees, como el padre decía, cuando tú vas a la misa por tradición, por costumbre, porque crees tú que tienes que hacerlo. Tienes que ir ahí porque ahí está a la persona que te ama, que se entregó por ti primero, antes que todo, y llegas ahí a tener un encuentro con el ser, ese amado Señor que tanto nos guarda, que tanto nos enseña, que siempre nos guía. Entonces, también tenemos que reconocer, ¿verdad?, que en ese bautismo que nosotros recibimos, el Señor nos ha invitado con esa unción para que nosotros tengamos una relación personal con Él, porque dice para que seas sacerdote, para que seas profeta, para que seas rey. Entonces, esa unción nos lleva a que podamos tener una relación personal con Él. Claramente, cuando vivimos en la oscuridad no podemos tener una relación con Él, porque tú estás en la oscuridad, Él está en la claridad. Y después de eso tenemos también una, para ser nosotros profetas, y ser profetas es pues simplemente ser testimonio de que Cristo vive, y también vivir la promesa de que la vida eterna no es solamente para los demás. Todos tenemos derecho a la vida eterna. Cristo murió por ti y por mí para que tengamos vida eterna. Dios no quiere que nos condenemos. Dios vino a salvarnos. Bien, entonces en este día que estamos aquí, el Señor nos invita a nosotros a que tengamos ese encuentro con Él, ¿sí? Bien, entonces yo los sigo invitando a ustedes a que nosotros podamos entrar en una relación con Él, y para eso tenemos que escuchar su palabra y permitir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque no podemos ir equivocados si Él es nuestra guía, si Él es la persona que nos está llevando por ese camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Eso es lo que dice el Señor.
Bueno, uno de los efectos de mi conversión personal es este canto que yo mismo escribí como parte de esa experiencia de, ¿cómo se llama?, de conversión personal con Cristo.
Es una experiencia del amor de Dios para mi vida. Tanto me amó Dios que mandó a su Hijo para tomar mi lugar de sufrimiento en esa cruz. Cristo vino al mundo no para juzgarme de mis pecados, sino para salvarme. Mi bautismo ahora como un católico, como un sacerdote, es la vivencia de este amor que Dios tiene para mí. Esta relación de amor es lo que hace que mi fe sea real y viva, y es lo que da sentido y propósito a mi vida y a mi existencia. Es lo que me da fuerza en mi debilidad, la luz en mi oscuridad, esperanza en mi desesperación, certeza en mis dudas y alegría en mi tristeza. Esta historia de amor es el ancla que me da seguridad cuando estoy en el puerto de la paz y tranquilidad. Pero también el amor de Dios es el timón que dirige mi espíritu cuando navego por el mar de la vida, a través de grandes tormentas, contra vientos fuertes de las luchas y dificultades que encuentre. Es el poder que más necesito cuando padezco dolores de heridas y decepciones. Dios me extiende su mano y me levanta cada vez que caigo. Su amor es el sol que me da alegría en el amanecer de cada día y la esperanza que necesito para enfrentar el atardecer del día con la muerte de la mañana, cuando quiera que ésta me llegue. Amor más grande que este nadie ha tenido por mí. Solo Dios me amó tanto para ofrecerme su vida. Estas son las palabras de mi Señor Jesucristo para asegurarme de su amor.
No tengas miedo ni te perturbes. Confía en Dios, confía también en mí. En la casa del Padre hay muchas mansiones. Yo apartaré una para ti. Cuando me vaya, un día volveré al reino de Dios. Conmigo te llevaré. Estés feliz en el cielo para siempre, viviendo juntos tú y yo eternamente. Más grande amor para ti nadie lo tiene. Toda mi vida me ofrecí por ti, mi amigo. Tú eres mi amigo si hicieras lo que te mando. Amar a tu hermano como yo te he amado. Si crees en mí, el Padre te amará. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No compartirás la gloria eterna si no perseveras fiel a mí hasta que venga. Todo este mundo pronto se acabará, pero seguirás viviendo según mi promesa. Solo sé fiel conmigo y yo te cuidaré. Mantén la fe y amor, guarda la esperanza. Más grande amor para ti nadie lo tiene. Toda mi vida me ofrecí por ti, mi amigo. Tú eres mi amigo si hicieras lo que te mando. Amar a tu hermano como yo te he amado. Más grande amor para ti nadie lo tiene. Toda mi vida me ofrecí por ti, mi amigo. Tú eres mi amigo si hicieras lo que te mando. Amar a tu hermano como yo te he amado. amar a tu hermano como yo te he amado, amar a tu hermano como yo te he amado.
Muy hermosa canción, ¿verdad? Muy nos deja pensando en todo lo que eso dice, ¿no? Pues yo creo que eso solo puede venir de la experiencia de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad?
Sí, porque siempre escucho al Señor decirme, Padre Ernesto, mire, recuerda que ya, esta vida no es para ti, este mundo no es para ti. Procura, pues, solamente trabajar y ser fiel a mí, a mis palabras. Y espera el otro mundo, el cielo que te tengo reservado. Busquen primero el reino de Dios y justicia y todo lo demás. Se le considera por añadidura. Porque quien ama su vida, la perderá. Y quien pierde su vida por el Evangelio, la encuentra. Amén.
Amén. Sí, definitivamente, yo decía hace un rato que este no es un camino fácil. Definitivamente para los cambios que tenemos que vivir en esta sociedad, en este mundo en que vivimos, se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de escuchar las palabras de el Señor que nos dice que todo aquel que quiera ser su discípulo tiene que tomar su cruz y seguirlo, ¿verdad?
Por eso nuestro hermano, por eso el proceso lleva tiempo, porque la conversión lleva tiempo, poco a poco hay que dejarle a Dios poseer nuestra vida. En nuestro corazón, si hay batalla en que sí, el egoísmo, también nuestro egoísmo, pues, también pues, obstruye este camino. ¿Sí? Pero es un proceso. ¿Sí? Por eso la Iglesia dice, la conversión debe ser continua.
Sí. Bien, estamos llegando al final de este nuestro primer programa. Espero que haya sido de su agrado lo que hoy han escuchado, y lo que vamos a tener es de que tenemos en el proceso pues diferentes personas que nos apoyan con la evangelización. Tenemos diáconos y tenemos sacerdotes también que están dentro del proceso. Entonces hacemos la invitación para vernos aquí pues la próxima semana a las 4 de la tarde y tener este encuentro con esa palabra que nos lleva a tener una transformación en nuestras vidas. Padre, quisiera ver si nos podemos hacer una oracioncita pequeñita, dándole gracias al Señor por este día.
Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esa grande gloria que tienes. Gracias a ti por hacerte nuestro Padre Celestial, por adoptarnos como tus hijos. Y como tus hijos, siempre levantamos nuestras plegarias, nuestras necesidades a ti, oh Dios Padre, porque tu amor es grande para nosotros. Gracias por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia de ese encuentro contigo, porque tú quieres que más gente, más pueblo y más personas te conozcan a ti y que ellas pues experimenten el verdadero amor que tú tienes para cada uno. Dios Padre misericordioso y bondadoso, toca y abre los corazones de aquellos que te buscan y hazte presente en sus vidas. Toca sus corazones, infunde el fuego, el del deseo por tu amor. Todo momento. No podemos vivir sin ti. Y quieres que estemos siempre unidos a ti. Aquí, en la tierra, hasta en el cielo. Pedimos esto por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Pues muchas gracias, Martín, por darnos este espacio en la radio. Y vamos a trabajar fuertemente para que sea de bien para todos nuestros hermanos que nos escuchan. Que Dios les bendiga.
¿Qué pasaría si usted falleciera hoy? ¿Está usted preparado para lo inevitable? Déjelos con amor, no con deudas. Llame hoy mismo al 469-405-3388. ¿Sabía que solo 5 de cada 10 personas dejan planificados sus servicios funerales? Llame hoy mismo y pida su guía de planificación funeral gratis. 469-405-3388. Funeral tradicional, cremación, o si su deseo es recibir sagrada sepultura en su tierra natal, traslados a México y todo Latinoamérica. Llame hoy mismo y no sea una carga para su familia. 469-405-3388. Porque hoy estamos, pero mañana no sabemos.
Hola, hola, les saluda Elsa Córdoba, miembro de la Parroquia del Sagrado Corazón en Rolet y fiel oyente de Radio Guadalupe. Quiero invitarlos a visitarnos en el restaurante Flores, donde les ofrecemos una variedad de platillos, pupusas, gorditas, tacos, baleadas. Tenemos caldos de mariscos, de res, menudo, pozole, de gallina india. Estamos en la esquina de la Glenbrook y Miller, 1201 West Miller Road, Garland. Y el número de teléfono es 469-367-0885. También les ofrecemos un patio para sus eventos o reuniones especiales. Les esperamos, estamos para servirles.
¿Te gustaría escuchar la red de Radio Guadalupe 24 horas al día?
¿Tienes un iPhone o algún otro teléfono inteligente?
¿Sabías que puedes escuchar la red de Radio Guadalupe en tu teléfono?
Si tienes un iPhone, solo ve a la tienda de aplicaciones y en el buscador escribe La Red de Radio Guadalupe.
Si tienes algún otro teléfono, puedes descargar la aplicación TuneIn Radio y ahí buscar KJON 850 AM.
La Red de Radio Guadalupe, contigo 24 horas al día.
Le damos la bienvenida al Taller de Costuras Angélicas, donde podrás conseguir costuras de todo tipo, incluyendo velos de chantilly y seda original, blusa y pantalones para matachines, albas para monaguillos, logos en playeras, bordados de todo tipo, diseños exclusivos en vestidos de novia, quinceañera y vestidos de prom. También hacen alteraciones en todo tipo de ropa. Para más información o para una cita, llama al 945-271-4562. 945-271-4562.
Padre de abundancia y generosidad, gracias por la oportunidad de servir a todos nuestros hermanos radioescuchas. Te rogamos que seas nuestro guía para promover lo que ellos necesitan por medio de esta, tu Radio Guadalupe. Gracias por la generosidad que nos muestras en este medio de evangelización, al proveer constantemente lo que necesitamos para continuar con nuestra misión. Y lo haces por medio de todas estas familias generosas que donan mensualmente. Gracias por ellos. Te pedimos que los bendigas en todo momento. Bendice a sus familias, únelas y que nunca falte en su hogar la armonía, pero sobre todo la confianza en ti. Puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelo, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor.